Hola y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy cuento con otra vez la visita de Sergio, arroba Sergio Pasra en Twitter. Hola Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Pues antes de empezar a conversar, vamos a poner una promo de unos amigos. Espero que os guste.
¿Haciendo calceta con los abuelos?
No.
¿Cómo que no? Espera, la calceta única.
No, es que no van por ahí los tiros.
Tío, no me fastidies.
Algo que sepamos, algo de lo que sepamos. Eso pues, se va acercando.
Ya sé. Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados por gente de una cierta edad.
¡Eso sí!
¡Bien!
Bien, y después de esta promo de Jugando con los Abuelos, vamos a hablar del tema de hoy, que no es ni más ni menos que un señor barbudo nacido en 1938, y no es Alan Moore. Es Michael Moorcock, el creador de sagas de ciencia ficción y de fantasía heroica, o más bien de espada y brujería, como el Rick de Menlimoné, Corum o Dorian Hawkmoon. Tú has leído bastante de Michael Moorcock.
A ver, Moorcock es un escritor bastante prolífico, aunque en español se ha editado bastante poco de él. De hecho, yo creo que solo se ha editado ya hace años las novelas de espada y brujería, y en particular Elric. Cuando estuve repasando y leyéndome alguna novela de Moorcock para poder hablar de ella, ¿no?, contigo, me he encontrado con auténticos incunables. Las ediciones de Miraguano de Corum, por ejemplo, que yo creo que son unos libros que ya me compré de segunda mano y debió ser en los 90. Con precios en pesetas, cosas por el estilo.
Sí, están también las de Martínez Roca, también edito bastante.
Y para la ocasión me he comprado de segunda mano, hace dos semanas, el bastón rúnico de Dorian Hawkmoon, sí. Que tampoco lo encuentras, solo te lo puedes comprar de segunda mano. Es la misma edición que tú me dejaste, además.
Sí, es la edición del Círculo de Lectores. Que yo compré en su momento en rigurosa novedad, bueno, novedad editada en español, claro, y esto estaremos hablando del año 90 y pocos, puede ser 92, 93.
Entonces yo creo que de toda la producción de Moorcock se ha publicado poco, y se ha publicado básicamente Elric, Corum y tal, y en ediciones antiguas. Seguramente de Elric he visto cosas más modernas, incluso cómics. Hay varios cómics de Elric y de Corum que se han editado, ¿no?
Están están los tres personajes así más significativos, que son Elric sobre todo, Corum y Dorian Hawkmoon. Ahí están los cómics. Lo que no sé de Corum, sí te puedo asegurar que todos los libros están reflejados en cómics traducidos al español. Creo que de Elric también, pero no te lo puedo asegurar. Y de Dorian Hawkmoon yo creo que no están todos. Pero de Corum sí, porque yo tengo... No tengo los tres últimos tomos, pero sí que los he leído. Sí que los he leído.
Tengo también por ahí alguno disperso. Bueno. Entonces eso. Y esto es de digamos, lo que no es ciencia ficción, ¿no? Entonces, otras cosas que ha escrito ciencia ficción y cosas son de difícil catalogación, pues no se han publicado.
Exacto. Como, por ejemplo, una cosa que es el metatemporal Detective, que aquí no se ha publicado, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que no se ha publicado de Michael Moorcock. ¿Y Michael Moorcock quién es? Pues como os he dicho en un principio, es un autor inglés, nacido en Londres en el 39, en 1939. Y Michael Moorcock es uno de los mayores representantes de la Nueva Ola. ¿Qué es la Nueva Ola? La Nueva Ola es una corriente literaria surgida entre los 60 y los 70 del siglo pasado y que tiene su origen en una revista inglesa llamada New Worlds, Nuevos Mundos, que dirigida así, él la dirigió en dos periodos, la dirigió en el 64, del 64 al 71, y luego la dirigió en un segundo periodo, creo que fue del 80 al 90, más o menos, ¿vale?
Creo recordar haber leído que en la primera época dejó de editarla cuando se le acabó el dinero.
Pues probablemente probablemente fuese así. ¿Ves? La segunda etapa, sí. La segunda etapa fue del 76 al 96, ¿vale? Fue una etapa mucho más larga. Yo creo que, de hecho, en el 76 él ya había publicado bastante de sus novelas y eso hace que tuviese más dinero y pudiese seguir publicándola, ¿no? Entonces, la nueva ola implica, bueno, aparte de autores de ciencia ficción, también hay un cambio en el tratamiento de toda la fantasía heroica. Aunque Robert Howard con Conan ya lo hiciese unos años antes, el tratamiento de la fantasía heroica heredada de las leyendas artúricas, de las leyendas nórdicas y sobre todo el Señor de los Anillos, que es el, bueno, como el que pegó el empujón a la fantasía heroica totalmente metida en un mundo, cambia con la nueva ola y se convierte más en lo que conocemos hoy como espada y brujería, que son historias donde los personajes son más amorales que la fantasía heroica y que no siempre ganan, o que si ganan lo hacen a un alto precio, ¿no?
Bueno, Moorcock, de muy joven, que había empezado a escribir cosas, también estuvo editando una especie de fanzine sobre, con relatos de Tarzán, por el estilo, también conocía bastante la obra de Howard y Conan, y digamos que él empezó a escribir fantasía heroica ya a finales de los 60, también dentro de esta revista, ¿no?, en la que él editaba y en la cual empezó a publicar esto de lo que has hablado del New Wave, que es una cosa muy inglesa. Los americanos estaban un poco a otro rollo y era una cosa como europea. Bueno, todo lo europeo puede ser una cosa británica.
Era una cosa británica más que una cosa europea.
Era una cosa británica, pero está relacionada también con la Nouvelle Vague. De hecho, Nouvelle Vague es nueva ola en Francia. Y formas diferentes de tratar la literatura, la ciencia ficción y la literatura de con temas más, diría yo, confusos, héroes que no se sabe muy bien de dónde vienen, de dónde van, ¿no? Pues eso, un cómic de... Bueno, un cómic. He leído poco de Conan. Pero las cosas con Conan son bastante claras, ¿no? Suele haber ahí un hechicero malvado, Conan va, lo mata y se queda con la chica, se lleva el dinero y poca cosa más. Por lo menos yo, de lo poco que he leído de Conan.
Mira, lo de Conan, Conan no son microhistorias al final. En los relatos de Conan son pequeñas historias que le suceden a Conan o libros, pero vamos, están focalizadas en él y en lo que le sucede. No es un desarrollo de una historia gigantesca como puede ser El Señor de los Anillos, que implica varios personajes, una trascendencia enorme, etcétera. En Conan eso no pasa. De hecho, son, bueno, pues básicamente saqueos de Conan o pequeñas peleas que hace como mercenario o pirata.
Sí. Bueno, pues digamos que la idea de Moorcock, al que por otro lado le desagrada, no en el aspecto personal, ¿no? Porque él conoció a Tolkien y a este amigo suyo, ¿cómo se llamaba? El de Narnia, Lewis.
Sí, Lewis.
Les conoció personalmente, él era joven, claro. Pero le desagrada un poco la idea un poco maniquea de universo de desarrollo que tiene El Señor de los Anillos de Narnia ya. De hecho, Moorcock tiene un ensayo llamado El Epic Pooh, por Winnie the Pooh, en el cual desgrana un poco sus ideas respecto a cosas tales como El Señor de los Anillos y tal, ¿no? Entonces, él construye su espada de brujería o fantasía heroica basándose en otros escritores. A él le gustaba mucho, por ejemplo, Lieber. Ese. Pero no le gustaba Tolkien, por ejemplo, no le gusta, ¿no? No le gusta todo. Y él desarrolla un poco sus primeros personajes, sobre todo Elric, un poco huyendo de un mundo tal como el de Tolkien y creando un personaje que es la antítesis, básicamente, de Conan el Bárbaro. Si quieres ya podemos empezar a hablar de Elric, ¿no?
Sí, el personaje yo creo más famoso de espada y brujería que creó Michael Moorcock, que es Elric de Melniboné, que es además el que tiene una creación literaria mucho más larga, o sea, un periodo, una cantidad de libros más grande que el resto de los personajes que él creó.
Sí, y sigue escribiendo, todavía sigue escribiendo alguna historia de la que sigue apareciendo Elric todavía, ¿no? Yo no las he leído, pero sigue más moderno.
Pues cuéntanos, ¿quién es Elric? ¿Dónde vive? ¿Y cuáles son sus circunstancias?
Pues como decía, Elric es una especie de reverso de Conan, ¿no? Mientras que Conan es un bárbaro, bueno, para empezar, Conan es un ser humano, es un cimerio, mientras que Elric ni siquiera es un humano, es melniboneano, ¿no? Y los melniboneanos constituyen una especie de raza diferente a la humana que se caracteriza por características. Moorcock tiene varias razas en sus libros que tienen unas características como élficas.
Son elfos, al final son elfos un poco degenerados, pero no, bueno, elfos como... No,
son digamos que tienen esas características, cráneos alargados, orejas pequeñas, ojos almendrados, pero cada uno por su padre y de su madre, ¿no?
Exacto.
Los melniboneanos o melniboneanos limoneses, que yo ya no sé exactamente, melnimoneanos debería ser, son ese estilo de humanoide, humano, no humano, que digamos tiene estas características. Otra cosa importante es que son muy malos, son malvados, son amorales básicamente, los melnimoneanos son amorales. Y Elric es el emperador de Melnimone. Melnimone es una isla que ha dominado el mundo durante 10.000 años, de forma que Elric es lo contrario de Conan en este sentido. Conan es un bárbaro, Elric es el emperador de Melnimone, el 486, creo recordar, de la línea de emperadores de Melnimone. Mientras que Conan lucha contra hechiceros, Elric es hechicero en sí mismo. Él pertenece a una larga estirpe de emperadores que han hecho pactos con entidades supernaturales, dioses elementales y cosas por el estilo, y además otra característica que le separa por completo de Conan es que es un encrencle, es un tío esmirreado, es albino y además albino completo, o sea, tiene la piel blanca, el pelo blanco, los ojos rojos y es muy débil físicamente, con lo cual tiene que estar, por lo menos al principio de la saga, tiene que estar tomándose
drogado todo el rato,
tiene que tomar drogas para poder hacer un poco de actividad física, es decir, si sale a montar a caballo se tiene que chutar. Eso que ha hecho que se haya pasado durante meses y meses tiempo leyendo libros y se ha leído todas las bibliotecas de Melnimone, con lo cual Elric es seguramente el hechicero más poderoso del mundo y los hechiceros melnimoneanos más poderosos que ha habido, más que nada porque se ha leído todos los libros. ¿Qué más cosas? Los melnimoneanos hemos dicho que son amorales y básicamente hace 10.000 años hicieron un pacto con las deidades malvadas de su mundo y se han dedicado a dominar el mundo y tener esclavizados a los humanos. Los humanos solo al final de estos 10.000 años, en los últimos años, están liberándose un poco del yugo de los melnimoneses y como los melnimoneses están como aburridos.
Y apáticos.
Ya eso de... ¿Eh?
Y apáticos.
Están apáticos. Ellos son un poco como gatos, básicamente. No están, ellos podrían estar torturando allí a las ratas humanas, pero se aburren de eso. Entonces están en sus torres, en su ciudad, en Imrir, que es la capital de Melnimone, con sus esclavos, con sus riquezas y tal, están ahí pues dedicándose a sus pasiones. Vamos a hacer, no sé, una sinfonía de tortura, cosas de ese estilo, ¿no? Este es el estilo melnimoneano. Y digamos que este es Elric, ¿no? Por lo menos al principio es así. Luego, otra característica que tiene Elric es que tiene conciencia. Entonces, él está ahí pensando y diciendo, igual el mundo podría ser mejor, igual yo podría ser mejor gobernante, mientras que sus congéneres pues están dedicándose a entretenerse, a evitar el aburrimiento, él está dedicándose a estos menesteres, ¿no? Y esto es lo que, entre otras cosas, esto le lleva a la perdición a él y a todos sus semejantes. Sí, y al mundo entero, básicamente.
Sí. Elric es un antihéroe por ser moral y tener ética dentro de un universo, o de un, mejor dicho, de un pueblo que es amoral y no tiene ética.
Sí.
Además,
le lleva a tener conflictos, claro.
Exacto. Hay intrigas palaciegas también, porque Elric tiene un hermano, un primo, mejor
primo,
dicho.
Primo, Jirkon. Tiene Jirkon. Dos primos, Cimoril y Jirkon, que son hermanos entre ellos. Y él está enamorado de su prima y su primo también, de su hermana. O sea, bueno, ese es el estilo melnimoneano. Además, Jirkon también es hechicero y piensa que él tiene más derecho a gobernar desde el trono de Rubí, que es el trono de los, hecho de un rubí gigante, el trono de los emperadores de Melnimone, y le monta una revuelta palaciega que lleva a que Elric tenga que sacar de la chistera todos los trucos que conoce, y entre ellos acaba invocando al dios tutelar de los emperadores de Melnimone, que es uno de los dioses del caos.
Porque aquí es donde viene la explicación acerca del panteón que propone Morcock, no en este libro, sino en casi todos los libros del Campeón Eterno, que es la saga que estamos hablando hoy, y es que los dioses están divididos en dos facciones principales. Están los dioses del caos, que son los dioses de la aleatoriedad, de dioses malvados y depravados en su mayoría.
O sea, claro, es ambivalente, digamos. El caos, la ley, el orden, la entropía, la singularidad, dependiendo de dónde estás, te puedes encontrar con que los dioses del caos son amables o que los dioses del caos son malvados demonios, ¿no?
Claro, y luego tienes a la ley, que son los otros, el otro, el contrario a los dioses del caos, que propugnan un orden, pero un orden no un orden global, sino un orden dentro de sus expectativas perspectivas y de sus ideologías también. Entonces, no, vamos, son contrapesos de una balanza cósmica que existe, que siempre tiende a estar equilibrada, ¿no? Entonces, no se puede decir que el caos son los malos y la ley son los buenos, porque Moorcock, además, en toda su obra te intenta explicar que no es así.
Eso es. En general, a ver, en general el caos suele ser siempre los malos, pero no siempre es así. De hecho, bueno, en otras historias del segundo éter, me parece que se llaman, que es más bien ciencia ficción, los buenos son los del caos, los ingenieros del caos, mientras que es un mundo dominado por la ley, básicamente. Y entonces hay unos rebeldes que son los ingenieros del caos que intentan evitar que el universo se convierta en la singularidad, que es a lo que lleva la ley. Pero en la mayor parte de los mundos de espada y brujería, los dioses del caos suelen ser, al final, malvados. Sobre todo cuanto más poder tienen, aunque ellos te lo vendan con que ellos proporcionan libertad, que también es cierto, porque sin un poco de caos no habría libertad, no habría inventiva.
Mientras, pensamiento
si todo
artístico
fuera dominado por los dioses de la ley, sería todo muy aburrido, ¿no? Uh-huh. El dios de la evaporación, el dios de la gravitación, eso es un poco aburrido. Pero en general, sí, los dioses del caos suelen ser, al final acaban desvelando su aspecto malvado.
Bueno, son amorales. Entonces, como son los melniboneses, que también lo son.
Sí, de hecho, Ariok, que es el patrono de Elric, siempre le dice a Elric, eres el, ¿cómo es? Eres el más maravilloso de mis esclavos, se suele decir. Entonces, bueno, al principio de la saga, Elric desesperado por intentar...
Una cosa, Sergio. Elric tiene el pelo blanco, se sienta en un gran trono, es hechicero y además monta dragones. Esto no suena de algo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues bueno, al final del podcast hablaremos de las referencias, pero vamos, esta es clara y evidente.
Sí, sí, sí. Se me olvidaba mencionar que Melniboné es una isla rodeada por acantilados. Solo tiene una ciudad, que es Imrir. Puede que en otras épocas hubiera otras ciudades, pero al final solo existe esta. Imrir tiene un puerto que está dominado por un laberinto. Los melniboneses tienen una flota formada por unas naves que son del tamaño de pequeñas pirámides y tienen dragones. Los dragones de Imrir, los dragones melnimoneanos, el problema que tienen es que duermen mucho y normalmente están durmiendo. Despertarlos cuesta mucho y entonces de vez en cuando pueden usar tirar de ellos, pero no siempre, porque los dragones duermen.
Y cada día duermen más. Cada vez están menos activos.
Menos activos porque la magia poco a poco y el poder del caos está desapareciendo en el mundo de Elric. Entonces, bueno, al principio, Elric se ve obligado por razones políticas, bueno, básicamente le tiran de un barco e intentan asesinarle, se ve obligado a invocar a Ariok, que es uno de los señores del caos, que hacía milenios que no entraba en los reinos de los humanos. Y Ariok le lleva a otro de los aspectos conocidos y que se repiten de todos los personajes de Moorcock, de fantasía, que suelen ser su espada. Entonces, Elric se junta o se une con su espada negra, que me negaré a llamar tormentosa.
Es Stormbringer.
Stormbringer, que es una espada maldita, digamos. Es una espada que en realidad es un ser vivo, es un demonio. Y que tiene tanta... se alimenta de almas, o sea, es una cosa tremenda. Elric tiene una espada, hace un pacto con ella y la espada se alimenta de las almas de los que Elric derrota y a su vez Elric se alimenta de la espada, de forma que Elric deja de ser un tío flojucho porque la espada le pasa energía. Cuanta más gente mata, más energía tiene y más poderoso se vuelve. Hasta que a veces pasa que la espada mata a tanta gente que se queda ahíta y entonces Elric ya no tiene más poder. Eso ha pasado alguna. Entonces Elric se hace con esta espada. Esta espada tiene además la peculiaridad de que no distingue amigos de enemigos y es peligroso estar cerca de ella. De hecho, más de un amigo de Elric acaba muerto por la espada. Y no diré nada más.
Más de uno y más de dos, sí.
Sí.
Entonces, desde en el primer libro, que es Elric de Melniboné, y empieza la historia de Elric como gobernante de Melniboné, como os hemos contado, y hay una trama palaciega para intentar asesinarle, y él, bueno, tiene que abandonar Melniboné, tiene que ir a los reinos jóvenes, que es como se llama el mundo donde él vive, encuentra a Stormbringer y bueno, y ahí empieza sus aventuras como vagabundo. Un poco como Conan.
Como errante, sí, un poco como Conan. Él empieza a vagar por el mundo, al principio se va de la isla porque intenta, pues eso, mejorar como persona de alguna forma y como gobernante. Le van pasando cosas, ahora comentaremos alguna de las aventuras que tiene. Mientras que deja a su primo, después de haberle vencido, deja a su primo de regente, pero los melnimoneses se dan cuenta que seguramente su primo Jirkon es mucho mejor, más melnimoneano que Elric, y le usurpa el trono de nuevo. Y Elric se queda sin imperio. Los melimoneses le dan la espalda. Y él, ni corto ni perezoso, ataca la isla y, bueno, todo eso acaba con el Rosario de la Aurora. Bueno, Después de esto... ¿sí?
Al final los libros de... O sea, todas las andanzas de Elric es un viaje a través de los reinos jóvenes.
Sí. Elric al final acaba solo, vagando un poco como mercenario, vagando por los reinos jóvenes. Encuentra diversos compañeros. Su compañero más habitual es Monglum, que es un personaje que también se repite en otras historias de Morco, que es el compañero de los campeones. De hecho, todos los compañeros de los campeones, todos son parecidos. De hecho, todos son el mismo personaje.
Claro, es que
todos
aquí, son el mismo personaje. Aquí Morco juega con una constante, y es hay un aspecto de un mismo personaje. El personaje es el campeón eterno o el compañero del campeón, que podríamos visualizarlo como un personaje en blanco, sin cara, sin facciones, y luego hay aspectos que encajan con ese personaje. En este caso, Elric es un aspecto del campeón eterno y Monglum es un aspecto del compañero de campeones, que siempre suelen ir juntos en todas las aventuras de espada y brujería relacionadas con el campeón eterno que escribe Morcock.
De hecho, la mitología, ya dejando un poco a Elric, la mitología es, en este conflicto que hay entre el caos y el orden y la balanza, siempre suele haber humanos, el reino es lo bastante parecido, suele haber campeones que intentan hacer que él vuelva al equilibrio. Entonces, como el combate entre el caos y la ley ocurre en todas las... en todos los planos, en lo que él llama el multiverso, en todos los planos, en todos los tiempos y en todas las épocas, siempre hay un humano que está combatiendo, normalmente al caos, pero a veces a la ley, y que de alguna forma son reencarnaciones. Es esto que llamamos el campeón eterno. Este campeón normalmente siempre lleva una espada, no siempre, pero siempre lleva una espada.
O un objeto, objeto de poder, más bien.
Un objeto de poder, pero bueno, que muchas veces es una espada negra normalmente, que puede ser otro objeto, pero suele serlo. Suele tener un compañero o varios, y suele haber siempre haber una amante, la amante del campo. De hecho, Elric tiene varias porque,
básicamente porque las va matando poco a poco de manera involuntaria.
No es que las asesine porque él quiere, sino porque por unas cosas o por otras acaban muriendo, sí. Tanto Cimoril como Zarocinia, acaban muriendo. Pero estos aspectos se repiten, ¿no? Y siempre tienes a estas diversas reencarnaciones del campeón, que siempre está luchando para restablecer el equilibrio, normalmente en contra del caos, en diversos planos de existencia.
Y el final de Elric, después de sus aventuras canónicas, podríamos decir que son los libros que cuenta la historia de Elric, porque después hay muchos relatos de Elric, es que al final él convoca a un poder supremo a través del cuerno del destino y destruye su mundo.
Digamos que Elric va progresivamente, aunque al principio es un servidor del caos, él sirve al caos, tiene una espada que es un demonio, su dios al que invoca cuando entra en combate y al que muchas veces pide ayuda es un dios del caos, pero poco a poco se va alejando de ellos, ¿no? Va combatiendo, además combate contra otro hechicero, Teleb Karna, y Teleb Karna, para vencerle, cada vez invoca entidades más poderosas, y eso va haciendo que el mundo vaya desplazándose cada vez más al lado del caos, y al final acaba invadido por los ejércitos del caos, que suelen ser humanos degenerados. El Morcock siempre lo suele pintar esto como humanos con cabeza de perro, que poco a poco les van saliendo miembros y ojos, olvidan que son humanos.
Atento a esto, porque luego hay una traslación cultural a cierto universo de fantasía que está basada en esto, pero bueno, ya luego lo contaremos.
Y digamos que él es de los pocos que puede, porque es también un hechicero poderoso, puede oponerse un poco a esta destrucción del caos que está invadiendo su mundo, y bueno, contacta con otro ser, con hechiceros y cosas por el estilo, y al final su misión básicamente es él solo, junto con los cuatro melnimoneses que quedan, despiertan a los dragones con el cuerno del destino, que lo tiene que sacar de la tumba de Roland. Quiero recordar que era así, tiene que tocarlo 3 veces. Entonces la primera despierta a los dragones, la segunda vez que lo toca, cuando ya los dioses del caos están invadiendo el mundo, o sea, imaginémonos ejército del caos dirigido por los dioses del caos, tipos de 30 metros de alto con espadas llameantes. Vuelve a tocar el cuerno del destino e invoca a los señores blancos, a los dioses de la ley, que se empiezan a liar a leches con los dioses del caos. Mientras que los ejércitos del caos, estos humanos degenerados, luchan contra los dragones. Al final muere todo dios, o sea, todo, específicamente, todo dios muere, y todo, cuando toca por última vez el cuerno, destruye el mundo, básicamente. O sea, la historia de Elric acaba con el Rosario de la Aurora, con todo el mundo muerto. Es fantástico.
Sí,
bueno, pues, sobrevive una entidad. ¿Quién sobrevive? Es la única que sobrevive.
No me acuerdo.
Muere todo dios.
¿Quién sobrevive?
Stormbringer.
Ah, sí. La espada es quien sobrevive. Porque en el momento final la espada se vuelve contra su portador y lo asesina, básicamente.
Sí, por eso que las historias del Rick muere todo el mundo.
Y esto que os hemos contado ha sido muy, muy por encima de Rick de Menigone. ¿Cuántos libros hay de Rick de Menigone? ¿Debe haber unos 7 u 8?
Sí, debe haber unos 7.
De la historia canónica.
Se empezaron a escribir por los... el primer creo que es de como de los finales de los 60 y luego se escribieron... Son libros muy cortos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de estos tomos que se escriben ahora de 1000 páginas, no, estamos hablando de libros, de libritos, historias de igual 100 páginas, 200, son libros bastante cortos. Y son 6 o 7, sí. El Rick de Menigone, Marinero de los Mares del Destino, ¿qué más?
El Rick de Menigone, Marineros de los Mares del Destino,
El Misterio del Lobo Blanco.
Sí, La Torre Vanishing
la
Tower.
Torre Vanescent,
La Venganza de la Rosa.
Pero La Venganza de la Rosa es posterior.
Sí.
La Maldición de las... Sí. Son
Bane of the Blood Sword.
No. Sí, El Rick de Menigone, Marino de los Mares del Destino, El Misterio del Lobo Blanco, La Torre Evanescente, La Maldición de la Espada Negra y luego...
Stonebringer, que es el último.
Esta es la historia tal como me la leí yo. Es el orden.
Sí,
más tarde, Morcock escribió La Fortaleza de la Perla, que va entre medias de 2 libros, entre El Rick de Menigone y Marinero de los Mares del Destino, y luego La Venganza de la Rosa, que también va entre La Torre Evanescente y El Misterio, La Maldición de la Espada Negra. Y ha seguido escribiendo cosas con Elric, como aunque bueno,
hay otro,
que aparece en sueños,
hay como, otro Sergio, hay otro sí. Libro de estos que te escribió posterior que se llama Elric y el fin del tiempo, que está entre
eso está relacionado con otra saga que es la del final del tiempo, con otros personajes invocan a Elric, o sea, es un poco, sí, raro, ¿no? Es un poco raro. Y se han escrito alguna cosa más, pero yo no me la he llegado a leer.
Tú lo que sí que te has leído son los cuentos del Lobo Blanco, que son una serie de cuentos de otros autores sobre Rick, ¿no?
Sí. Y también hay otro libro que se llama algo del algo del Campeón Eterno.
Puede ser Las Crónicas del Campeón Eterno.
No, pero no, también es un libro de relatos sobre, pero ya no es de Elric, sino es sobre
en la descripción del capítulo lo ponemos y ahí lo podéis leer. Pues Elric sí que es un personaje popular dentro de, sobre todo dentro de los aficionados a la espada y brujería y a la fantasía heroica, pero no es un personaje que se haya popularizado como Conan o como Aragorn, quizá porque no se ha llevado ninguna traslación al cine ni a ningún medio masivo que la gente pudiese verlo o disfrutar de la historia.
Sí, y seguramente los derechos de esto están vendidos, pero nadie se ha puesto a escribir un guión. Es difícil porque es un personaje
complicadito.
Es un personaje difícil.
Es un personaje complicadito. Hombre, esto para una serie de HBO sí que estaría bien, porque todas las aventuras que tiene y demás en una película a lo mejor se quedan un poco cortas, pero...
Pero el personaje es complicado. O sea, sí. Es un tío orgulloso, que es difícil de tratar, que acaba asesinando a la mayor parte de sus amigos, de sus amantes y a todo Dios. Es un poco complicado. No es un personaje agradable.
Y además son relatos de su época, es decir, tienen una alta cantidad de psicodelia, o sea, de cosas que dices, esto se ha tomado un ácido morco que lo ha escrito a continuación, porque que describir túneles hechos de carne que cambian de color, dimensiones con un montón de colores que fluctúan y tal, eso es constante en la obra de Elric y en la que vamos a comentar ahora, porque son heredan mucho de la época en la que estaban escritos, que son los años 70. Y el siguiente personaje, que es otro aspecto del Campeón Eterno que vamos a hablar hoy, y es a mí el que más me gusta, he de reconocerlo, es Corum.
Corum Jaelen Irsay o Corum Krenkreutz. Corum vive en un... Corum tampoco es humano. Es de otra raza también de este estilo, élfica, ¿no? Se llaman los Badag.
Badag.
Sí, viven pacíficamente después de unas guerras que tuvieron contra otros seres semi-humanos o post-humanos, como llamar.
Se llaman los Nadrag. Exacto.
Sí, estos vivían en un mundo y tenían capacidad de ver las dimensiones alternativas, los 5 planos.
Los 12 reinos eran, ¿no? Son los 12 reinos.
Cada plano, digamos, cada mundo tenía como 5 planos alrededor. Eran 15, los 15 planos.
Los 15, cierto, sí.
Entonces, los Badag tienen estas características así no humanas, ¿no? Planos alargados, orejas pequeñas. Estos tienen la salvedad de que sus globos oculares son
morados,
con la pupila dorada. O sea, los ojos son un poco corra, ¿no? Viven mucho tiempo. Viven, el padre de Corum, por ejemplo, comentaba que se estaba ya empezando a sentir mayor con 1000 años de edad. Entonces ellos vivían en pequeños grupos familiares, en castillos de 15, 12 personas, en un continente que ellos llamaban, ¿cómo era? Broambadag.
Creo que sí.
Y habían oído hablar de una raza así bárbara, poco menos, poco diferente de los animales, que llamaban los Mabden. Los Mabden son los humanos. Entonces los Mabden se dedican a crecer y a exterminar a los Badag. Y los Badag, como están tan también tan separados del mundo, lo ven como con curiosidad, ¿no? No ven a los humanos, a los Mabden, no los ven como adversarios porque los ven como animales. Hasta que los Mabden prácticamente exterminan a todos los Badag del mundo y el único que sobrevive es Corum. Pero sobrevive después de ser torturado porque como es el único, el último que queda, los Mabden que quedaban se querían divertir y sufre la amputación de una mano y pierde un ojo. Se queda tuerto y manco. Pero antes de que los Mabden le acaben matando, él logra escapar, ayudado por unos seres curiosos que viven en el bosque, y le acaban llevando a un castillo que está en una isla, separada del mar apenas por un camino, ¿no? Es un poco como la isla esta de Mont Saint-Michel, donde también viven Mabden, pero son otros Mabden diferentes, más civilizados y que cuidan, ¿de acuerdo? Entonces aquí es cuando Corum poco a poco se va metiendo en un mundo, porque él su raza siempre ha vivido en un... Eran básicamente científicos, ¿no? Ellos veían mundos, los mundos paralelos, las dimensiones estas, los cinco planos.
Exacto, si los melniboneses eran brujos, estos eran más científicos. Aunque hacían magia, pero estaba muy orientada a la ciencia y las artes. Eran totalmente, no eran amorales como, exacto, no eran amorales como los melniboneses, sino que eran gente racional, que vivían en, bueno, como ha dicho Sergio, aislados en sus castillos, componiendo sinfonías o haciendo ecuaciones matemáticas.
Cosas así. Y no tienen estos fuertes sentimientos que tienen los humanos. De hecho, en el libro al principio, estos libros también tienen 150 páginas cada uno. Salen de una... Yo me los leí en un fin de semana, me los releí en un fin de semana. Corum aprendió a odiar después de que los Mabden le torturaran, porque él no había odiado nunca en su vida. Entonces, bueno, Corum, digamos que también se ve metido en este conflicto. El conflicto es un poco... No es un poco como eran los Badag, el conflicto es como más ordenado, ¿no? Hay 15 planos y cada uno de los 5 grupos de planos está gobernado por uno de los señores de las espadas, que es un señor del caos, que eliminaron a los señores de la ley que gobernaban esos planos antiguamente y son los que han hecho que los humanos se vuelvan salvajes, digamos, y ataquen a los Badag. Y Corum lucha contra estos tres dioses del caos. Uno de ellos es Ariok, que también sale en la saga de Elric. Aunque sale, como es un dios del caos, bueno, pues tiene un aspecto diferente.
Corum, para poder luchar con estos dioses y sus servidores y demás, recibe de un brujo, una especie de brujo, dos instrumentos que serían el equivalente a Stormbringer en el mundo de Elric, que son la mano de Kul y el ojo de Rim, que son dos dioses como primigenios, anteriores incluso a los dioses del caos, bastante más poderosos. Y nada, la mano y el ojo de Corum lo que le permiten es traer a la gente que él mata de una especie de limbo para que le ayuden y puedan combatir con él. Básicamente se saca amigos de debajo de la manga para que peleen con él.
Sí, ese es su... Él, claro, no lo sabe al principio cuando tiene los poderes, y la mano y el ojo básicamente lo que hacen es, él se levanta el parche porque lleva un parche encima de... tanto la mano como el ojo son como... La mano tiene 6 dedos, el ojo es como de insecto. Parece cuando se encuentra con él y le describen, le dicen un caballero alto y tal, con un parche en el ojo y un extraño guantelete de 6 dedos. O sea, no parece una mano normal, es una mano rara, ¿no? Se levanta el parche, hace así con la manita, hace venir para acá. Entonces saca de la cueva, de una especie de cueva del inframundo, a los seres que mató la última. Cada vez que estos seres matan a otros, se los llevan, los arrastran y los dejan ahí en el inframundo.
Y ellos se liberan.
Se liberan matando a otros y dejándolos ahí castigados, ¿no? En la vida exterior. Y digamos que Corum lucha, va luchando contra cada uno de estos seres, cada uno de estos dioses del caos, que cada vez son más poderosos, ¿no? Primero contra
Ariok,
el caballero de las espadas, luego contra Siombar, la reina de las espadas. Para ello tiene que viajar a su plano de existencia, un plano en el cual el caos venció ya hace tiempo y está dominado por el caos.
Libro que es una pasada psicodélica del copón de la baraja, para que os hagáis una idea, pero no os podéis hacer una idea, ¿eh?
La reina de las espadas. Y finalmente lucha contra Mabelrode, el rey de las espadas. Mabelrode es el sin rostro, sí. Claro. Todos estos dioses aparecen también en la saga de Eldric, estos Ariots constantemente, y estos otros aparecen al final en el combate último contra los señores del caos. Al final, después de muchos avatares y problemas, al final Corum vence a los tres dioses del caos con la derivada de que al final mueren todos los dioses también en este mundo. Pero en este mundo solo mueren los dioses.
Y al final tiene un combate épico con el personaje malvado que sería su opuesto, ¿sí? Que es el Mabden, el duque no sé qué, porque tiene un nombre rarísimo, que es con el que pelea, que es el que le arranca el ojo y le corta la mano, sí. Y al final tiene un combate épico con él y termina matándolo. Y
al final se venga.
Pero claro, estos son los tres primeros libros de Corum,
sí.
Pero luego hay otra saga, que es la que a mí me parece que es estupenda, que es la saga de los Fiomori.
La saga de Corum Mano de Plata. Yo pensaba que esa saga era muy posterior, pero es casi la se esquiva a continuación. Es una saga mucho más céltica, básicamente.
Puro y duro, Puro y duro céltico.
Sí, puro y duro céltico. Entonces, Corum, después de vencer a los dioses y tal, vive tranquilamente con su chica allí en la montaña. Ha perdido la mano y el ojo, no vamos a explicar por qué, pero el que es muy listo se construye una mano artificial, una mano cibernética. Y su chica muere porque ya hemos dicho que los Badaj pueden vivir 1000 años, y él se queda solo allí y empieza a tener sueños, que esto es una constante en todos los libros de Morkok, por lo menos de fantasía, que el héroe en un momento dado, y esto que se lo digan a otro de los invitados a hablar con nosotros, que es Erekose, empiezan a tener sueños, alguien les llama, alguien está reclamando al campeón eterno desde otro sitio, ¿no? Entonces Corum, que no tiene nada que hacer porque ya no, su vida no tiene mucho sentido, se monta en su caballo, se coloca tal y deja que le invoque. Entonces él aparece en otro sitio, que debe ser el mismo mundo pero miles de años después, para ayudar a otro pueblo, a los Mabden de esa época, a luchar contra los Foimiores, que son una especie de gigantes del frío, que bueno, esto parece que alguien lo ha copiado para, ¿no? Para su saga de...
Y seguimos teniendo más referencias a futuro.
Sí, porque estos son una especie de gigantes del hielo que a los que matan les vuelven zombies. O sea,
sí, sí, sí.
No sé dónde he leído yo esto también.
Además, también hay una cosa, que está el pueblo de los robles y el pueblo de los pinos también.
El pueblo de los robles y el pueblo de los pinos, que son, digamos, los soldados muertos, ¿no? Los que han sido convertidos
en zombies.
Yo esta saga no me la llevaba a leer, porque además sé que a ti te gustó bastante.
Sí, a mí me gustó mucho la saga escrita, y luego me gustaron mucho los cómics de Corum sobre esta saga, que están bastante, son bastante bonitos, están bastante bien hechos. Al final, lo que son tres libros, pues como ha dicho Sergio, de 150 páginas, bastante finitos. Y estos libros lo que cuentan es la historia de Corum en este, bueno, futuro alternativo o plano alternativo, que repeliendo el ataque de los Fiomori, que atacan unos asentamientos con un muro gigante y demás, y los humanos intentan combatir contra los Fiomori, que son, pues eso, horrores de las nieves. Y como él intenta asesinar o quitar a estos bichos de ese plano, expulsarlos, mejor dicho, ¿vale? Pero no me acuerdo mucho, pero la leí hace tiempo.
Al final también tiene el rollo de que él tiene una especie de doppelganger que le persigue y que al final le mata. Pero curiosamente, en otros libros del ciclo del campeón eterno, Corum aparece después de haber muerto aquí.
Sí, muriendo otra vez.
Siendo como es todo este rollo de cíclico, ¿no?
Aquí lo que había era un personaje que tocaba el arpa, me acuerdo yo. Y que tenía el arpa soldada a la mano, o era su mano, sí, era un arpa o algo así, que es algo muy céltico también.
Tenías a los Tuatha de Danann, ¿a quién más tenías? La chica en cuestión se llamaba Medef.
Que era pelirroja.
Pelirroja, o sea, es totalmente celti. Todo.
Sí.
Lo mismo, son tres libros, el toro y la lanza, ¿qué más? El roble y el carnero.
El carnero.
No, el toro y la lanza.
El toro y la lanza, el Oak and the Ram, y la espada y el semental.
El roble y el carnero.
Que son, además, el toro y la lanza y el roble y el carnero son del mismo año, ¿eh? Y los tres primeros de Corum también, o sea, están todos del 71, sí, al 74, están todos escritos.
Corum, Morkok, hubo una época en la que escribía, de hecho, el bastón rúnico se lo escribió también en una panzada, y hay libros de estos que se los estaba escribiendo por la mañana mientras que por la tarde escribía. O sea, no son libros muy largos, pero se los escribió a toda velocidad.
A mí Corum es el personaje que tiene tiene la muerte más heroica y más bonita, no más heroica, pero sí más bonita de todos, que es cuando aparece el demonio este oscuro que representa a Stormbringer. No me salía. Sí. Y Corum está en una especie de castillo y le dice que vaya con él, y Corum lo que dice es, se tira, y antes de tirarse para suicidarse lo que dice es, yo ya estoy con los míos, y se suicida. Sí. Eso es el final alternativo que no aparece en este libro.
Que no aparece en estos libros, sino en los de Dorian Hawks.
Sí, esto es una cosa rara.
También me lo he leído para la ocasión.
Y ya que hemos hablado de Dorian Hawkmoon, vamos a hablar de él, del Duque de Colonia. Y del mundo mejor hecho de los tres, yo creo, porque es nuestro mundo, además.
El mundo de Dorian Hawkmoon es una Europa alternativa, después de un cataclismo que ellos llaman el milenio trágico, donde no se dice muy bien, no se especifica qué pasó, pero se habla de gases y de mutaciones y cosas por el... Podemos imaginar una especie de guerra química, ¿no? En algún momento de cuando la civilización estaba muy avanzada. Y después de ese milenio trágico, la civilización se reconstruye, pero a un nivel medieval. Aunque tienen ciertas cosas tecnológicas, tienen las lanzas de fuego, que son una especie de lanzallamas portátiles, tienen ornitópteros, que son como aviones, pero con forma de pájaro. Pero aún así es medieval, ¿no? Y en este mundo medieval, el Europa está dividida en países más bien pequeños, condados, cosas así. El poder dominante es el Imperio Oscuro de Gran Bretaña. Está gobernado por el rey emperador Uon, que es inmortal. Es una especie de abuelillo metido en una cápsula con suero y cosas por el estilo.
Ojo, otra referencia a futuro que también vamos a comentar aquí. Es el rey Uon.
Y los habitantes de Gran Bretaña todos llevan máscara metálica. Son como una especie de... están divididos en sectas, ¿no? La secta del lobo, el clan del perro, y todos van con máscaras, ¿no? No se las quitan casi nunca para dormir, evidentemente, pero incluso para beber, se beben con pajita. Está mal visto, ¿no? Que
se te vea la cara.
Verse la cara. Y este imperio de Gran Bretaña va conquistando Europa, ¿no? Son sanguinarios a más no poder y se dedican al asesinato y al exterminio de los que se oponen a ello. En el sur de Europa, en la Camarga, vive un militar retirado, el conde Bras. Su propio nombre indica, es rojizo, ¿no? Está hecho de... básicamente es que fuera de
cobre, ¿no?
Estaño. ¿Cobre?
Cobre o estaño,
luego,
sí.
Luego lo que acertemos, luego lo pones, cortas lo que no sea. El conde Bras, ¿no? Vive allí retirado con su hija en una zona que intenta mantener civilizada y alejada de todas las guerras. Mientras el imperio de Gran Bretaña se va extendiendo y capturan Colonia. Colonia es un ducado.
En Alemania.
En Alemania, pero en aquella época es un ducado, ¿no? Capturan al joven duque y le llevan a Londra, que es la capital del imperio de Gran Bretaña, y intentan utilizarle para hacer caer en una trampa, vencer al conde Bras. El conde Bras han intentado convencerle porque es un militar conocido y con gran influencia en otros reinos, y no ha querido colaborar con ellos. Y en venganza, el barón, aparte de que le ha gustado la hija y le han echado con cajas destempladas del castillo, el barón Calan, que es uno de los más poderosos nobles de Gran Bretaña, le coloca en la frente, mediante hechicería científica, que es como ellos llaman a sus artes. Época, le colocan en la frente un objeto, una joya negra. Siempre me la había imaginado poligonal, como un diamante, pero yo cuando la he visto dibujada la he visto circular.
Sí, es como un ópalo. Es como un ópalo, ¿no? Incrustado en la frente, lo que le ponen a Dorian Hawkmoon.
Sí. Este ópalo, la joya en la frente, tiene la capacidad de retransmitir lo que está viendo. Curiosamente no es lo que oye, solo lo que ve, de forma que no puede traicionarles porque verían las caras de los otros. Y su segundo poder es que puede destruir la mente de quien la lleva, ¿no? Entonces, bajo esta amenaza le mandan allí como espía a la Camarga. Pero bueno, él, el conde Bras, que es muy listo y ha visto cosas parecidas, sabe que es un truco, le ayuda a escapar, y él intenta encontrar formas de oponerse al imperio de Gran Bretaña, que poco a poco va conquistando todo el mundo. De hecho, llega a... cuando se enteran de que Dorian Hawkmoon les ha traicionado, rodean la Camarga, la invaden, logran escapar con una máquina que Hawkmoon ha traído del este de Asia, de la zona de Siria, una ciudad mágica que hay allí, que puede cambiar de plano. Logran que la ciudad cambie a un plano diferente, y al final Hawkmoon viaja por todo el mundo buscando herramientas que le permitan combatir contra este imperio malvado, ¿no?
Por todo el mundo no, porque hay una cosa muy graciosa en esta ambientación, y es que hay un gran imperio en el oriente que se llama Asia Comunista, así todo seguido.
Así con todas las letras, todo junto, Asia Comunista.
Asia Comunista, que nadie sabe quién, cómo son, que nadie sabe lo que hacen, pero que es mejor no tocarle las narices. Sí. Entonces hay muchas referencias a Asia Comunista, pero bueno, ahí Dorian Hawkmoon no viaja. ¿Viaja a Estados Unidos o a América?
A Marek, que es el continente donde se supone que hay dos cosas importantes. Una de ellas es el bastón rúnico, que es otra de estas entidades mágicas multidimensionales que aparecen en muchos libros, que el bastón rúnico representa el equilibrio, es una especie de herramienta del equilibrio. También aquí se encuentra, Hawkmoon lleva compañeros, uno de ellos es Oladán, de las montañas búlgaras, que es una especie de gigante pequeñito, entendamos eso como podamos. Se encuentra también con otro compañero habitual de los campeones que se llama Harry O'Connell.
Sí, Harry
O'Connell. Harry O'Connell también aparece en las novelas de Corum. De hecho, muchos personajes de Morkov tienen la letra JC. Jerry Cornelius, Harry O'Connell, Jeremy Acolanias, uno va leyendo y va encontrándose. Mira, otro JC, no sé exactamente de dónde Cristo. Bueno, pues
alguna fijación.
Tiene una fijación. Pues eso, en Amarek, en América, están tanto el bastón único como otra herramienta que usa, que es la espada del amanecer, que no es una espada malvada como otras que llevan los campeones, pero que sirve para invocar ayuda. De hecho, invoca, tal como yo, son los guerreros del amanecer, que es una especie de fuente infinita de soldados que aparecen ahí y asesinan a los que el portador de la espada indica, pero son indios americanos. Yo cuando lo leí dije, son indios, van con armaduras como de placas de madera, espadas de piedra, son indios americanos.
Pero son amerindios de la zona sur, o sea, serían aztecas o mayas, ¿no? En ese, no amerindios del norte, dije, ¿no?
Están invocando indios, algo así.
Guerreros jaguar aztecas.
Algo así. Eso es lo que invoca la espada del amanecer, sí. Al final, bueno, digamos que Gran Bretaña logra traer de vuelta a los científicos hechiceros, logran traer de vuelta a la ciudad, pero a la vez hay un golpe de estado porque el barón Calan, este que era el adversario que se va encontrando Hawkmoon, decide que el imperio estaría mucho mejor si lo dirigiera él, y Hawkmoon invade, él solo con cuatro colegas invade Londra y hay una gran batalla. Bueno, es una saga que está entretenida.
Pero esta primera parte de la saga es entretenida y muy heroica, pero la segunda parte de la saga de Dorian Hawkmoon es un sufrimiento eterno.
El bastón único, sí.
Sí.
Aquí es donde la saga enlaza de nuevo con el rollo, bueno, el rollo. La saga enlaza con toda la temática del campeón eterno. Lo hemos mencionado que Corum, en una de estas aventuras, según va viajando entre los mundos y los planos, se encuentra con Elric y Erekose, que es otro campeón del que posiblemente mencionemos al final. En una de sus aventuras se encuentra en la torre evanescente, se encuentra con los otros tres. De hecho, con los otros dos. De hecho, el Erekose que se encuentra no es el Erekose que tú lees en los libros, porque tal como lo escriben es negro, es otro Erekose. Es otra versión del campeón. Y tanto Elric como Corum se encuentran dos veces. Lo que pasa es que lo hacen en tiempos diferentes. De forma que cuando Corum encuentra a Elric ya se ha encontrado a Corum, pero lo ha olvidado porque, bueno, las cosas en estos libros muchas veces se olvidan como si fueran sueños.
También se encuentran
Elric se encuentra la primera vez a Corum, Corum le recuerda. Dice, ya, pero ya nos encontramos en la Torre Evanescente. Y claro, Elric la primera vez que le ve no entiende nada de lo que le están contando.
Pero también se encuentran con Hawkmoon en una de estas.
Sí, pero eso es más. De hecho, esa es la primera vez que Elric se encuentra con Corum, a la vez se encuentra con Erekose y con Hawkmoon. Pero bueno, eso ya es la...
Que se fusionan, sí, ahí en una especie de ser gigante que...
Sí, los claro. Cuatro que son uno, sí, para combatir a unos hechiceros extradimensionales que son edificios. Dicho así suena un poco raro. Pero bueno, se encuentran y aquí, bueno, como decías tú, en las crónicas del castillo de Brass, Hawkmoon ya conoce su aspecto de campeón eterno. Digamos que tiene un encuentro, al final de los libros, él digamos que se casa, tiene un par de hijos con la hija del conde Brass. Y en la primera aventura de esta segunda saga de Hawkmoon, él combate contra hechiceros que quedaban del Imperio de Gran Bretaña, y lo que sucede es que tanto su mujer como sus hijos desaparecen, como si no hubieran existido. Parte de la gente que había muerto en las batallas contra Gran Bretaña existen, pero su mujer y sus hijos no. Han desaparecido por cosas de que ha cambiado la historia y tal. Y él está convencido de que existían, con lo cual se vuelve loco, que es lo que le pasaría a cualquier persona. Si familiares o hijos que existían hasta hace poco desaparecen y nadie le recuerda. Se vuelve loco y entonces es cuando digamos que le empiezan a suceder las aventuras multidimensionales. Empieza a tener sueños, voces que le llaman, empieza a soñar con Corum, empieza a soñar con Elric, aparece un personaje que le dice que han aparecido un extraño ejército y entonces él por alguna razón se animan, le llevan a otro plano de existencia, adopta la apariencia de otra versión del campeón eterno, que curiosamente, esto es Estos son novelas de los 70. Entonces, aunque Moorcock seguramente tomaba muchas drogas mientras la escribía, era una persona de los 70 y no todo lo... Digamos que hoy cosas que leemos nos parecen raras. Por ejemplo, no hay ni un campeón eterno que sea mujer. Solo hay uno, que es el que va a impersonar Hawkmoon en uno de estos libros. Todos los campeones son hombres, salvo esta. Ilium de Garazón. Le pasan más cosas, adopta esta personalidad de otro campeón eterno y luego se embarca en un barco que va entre las dimensiones. Allí se encuentra con otras versiones del campeón eterno, se encuentra con Elric, se encuentra con Corum, se encuentra con Erecose y acaba llegando a otra de las cosas que suelen aparecer en todos los libros de Morco, que es la ciudad eterna, una ciudad que está en todas las dimensiones, que se suele llamar Tanelor.
Entonces, Tanelor, la ciudad de los campeones.
La ciudad de los campeones. Y allí, de hecho, en la saga de Corum, de Hawkmoon, perdón, es donde, digamos, vemos el final de todas las sagas de todos los campeones. Digamos, sucede la famosa conjunción del millón de esferas, que es una especie de reseteo del universo, y allí todos los campeones están tienen su estatua en esta ciudad. Erecose, que llevaba no sé cuántas reencarnaciones buscando la paz, la encuentra. Stormbringer, la espada negra, muere y es destruida. El bastón rúnico, todos aparecen ahí, y al final todo el mundo, digamos, obtiene su merecida recompensa. Hawkmoon sobrevive.
Es el único, ¿no? Es el único que sobrevive.
Es donde nos narran que Corum muere. Vemos cómo Elric combate contra los dioses del caos. Erecose se convierte en una estatua. En
fin. Sí, es curioso. Hay una canción de Blind Guardian que se llama The Quest of Tanelorn.
Sí,
Para que tenga ganas de escucharla.
Sí. Y la última versión del campeón que tiene libros que se pueden leer es la de Erecose. Erecose es, al principio del primer libro de Erecose, nos cuentan que es un señor que se llama John Dacre, que vive en Londres y empieza a tener sueños, que le llaman, le están llamando, ven campeón, ven no sé qué, y entonces aparece allí, se materializa en un mundo alternativo donde viven los humanos que están combatiendo contra unos malvados, de nuevo una raza élfica que se llaman los Eldren. Los Eldren, estos ya ni siquiera viven 1000 años, estos directamente son inmortales. Y las pupilas de sus ojos son blancas y azuladas, no tienen, digamos que el ojo lo tienen, no tienen pupila. El blanco de los ojos es azul con puntitos y tal. Entonces están combatiendo contra ellos. Son malvados y tal, o al menos eso le dicen a Erecose al principio. Le dan una espada que no es tan malvada como Stormbringer, pero es venenosa, de forma que si te acercas a ella mueres. La espada canallana se llama. Y entonces le ponen de jefe de los ejércitos y entonces empieza a luchar contra los Eldren. Claro, Erecose, que viene de un mundo, nuestro mundo, tiene una sensibilidad que no tienen los humanos de esa tierra. Él siempre está diciendo, bueno, pero podemos hablar o podemos negociar. Y ellos siempre dicen, los humanos dicen, no, los Eldren son malvados, los Eldren te van a engañar, hay que exterminarlos. Y eso es lo que sucede, básicamente. Erecose combate contra, bueno, claro, una novela y hay que leerla y pasan cosas. La hija del rey, la chica Eldren a la que capturan, no sé qué, no sé cuánto. Erecose combate contra los Eldren, pero se da cuenta que los Eldren no son los malos de la historia. Los Eldren quieren la paz, los Eldren tal, pero los humanos se niegan. De forma que, Erecose acaba exterminando a los humanos, sí. Básicamente.
Así, en pocas palabras, es lo que pasa en el libro.
Exactamente. Llegan al final, cuando ya solo queda una ciudad de los Eldren, habla con ellos y dice, no, al final, no, esto no es lo que voy a hacer. Me cambio de bando. Y entonces se cambia de bando y vence y destruyen a los humanos. Y lo que pasa es que Erecose, digamos que tiene la peculiaridad de que recuerda sus reencarnaciones. Él le llaman de mundo a mundo, va cambiando de nombre, pero siempre se acuerda de
quién es él.
De quién era y de dónde viene. Y también se acuerda del crimen que cometió aquella vez que exterminó a la humanidad. Entonces, digamos que Erecose es de los campeones, es, digamos, el más atormentado. Él siempre está buscando. De hecho, le arrancan del mundo donde él está. Bueno, él está en el mundo nuestro, digamos. Acaba en el mundo de los Eldren. Allí se queda una vez que has terminado los humanos. Se queda viviendo más o menos feliz. Pero de ese mundo también le arrancan. Y le llevan a otro, y luego a otro, o a otro.
Sí, es el que se puede decir que es el más errante de todos los campeones eternos, o de todos los aspectos del campeón eterno, Erecose. Sí. Pues esto ha sido básicamente todo el resumen de las novelas de Moorcock relacionadas con el campeón eterno. Moorcock escribió muchas más historias de ciencia ficción, sobre todo, por ejemplo, escribió unas historias de ciencia ficción y no de ciencia ficción, porque también están lo del perro de la guerra y el dolor del mundo, que son...
También está relacionado con...
De Von Beck.
Porque la familia Von Beck también aparece en los... El perro de la guerra y el dolor del mundo es un libro muy, muy curioso.
Sí, es un libro curioso.
el Ulrich von Beck, que es, le contrata a Lucifer para que encuentre el Santo Grial, que quiere hablar con Dios. O sea, esa es la historia de él. Quiere pedirle perdón a Dios, y porque desde que cayó del cielo no ha vuelto a hablar con Dios, y entonces necesita el Grial para poder hablar con Dios y pedirle perdón.
Y este ya es un libro, es un libro de los años 80, del 81. Toda la saga de von Beck es del 81 al 86, esos tres libros, y sigue esa nota de diferencias, ¿eh? No son tan psicodélicos como los otros.
Y están mejores.
Pues, están mejores.
Moorcock también mejoró en su forma de escribir. Sí, se nota bastante.
Y es una saga que encontraréis, si tenéis suerte, a lo mejor en librería de viejo, el primero, El perro de la guerra y el dolor del mundo, de Ediciones Martínez Roca.
Sí.
Pero creo que el otro no está publicado en español.
Lo demás no está publicado en español.
No. Pero bueno, también, bueno, él escribió varias cosas, bastantes cosas, y sobre todo de ciencia ficción. Hay un personaje que es Jerry Cornelius, que es también, bueno, escribió varias novelas suyas, unas 8 novelas de Jerry Cornelius o más, y es un personaje de ciencia ficción. Es una especie de James Bond de un universo, de un mundo creado de ciencia ficción, que pasan cosas también muy rarunas, porque hay una peli del año 73 que está dentro de, engloba dentro su primer libro, que es El programa final, que hay que verla, Yo me acuerdo haberla visto de niño y juro, era rara. ¿Y qué cosas ponían en la tele cuando éramos pequeños? Esto yo te aseguro que hoy no se puede ver en ningún lado. O sea, no te lo emiten en la 1. Y bueno, Jerry Cornelius también aparece, me has comentado antes, en un cómic de Alan Moore.
Sí, como homenaje, ¿no? Sale en La Liga de los Caballeros Extraordinarios, Dosier Negro, sale de pequeño con su madre, su familia, su hermano y su hermana. Salen. Jerry Cornelius también es el campeón eterno. Ojo al dato. De hecho, uno de los libros de Jerry Cornelius es uno de los libros de Elric reescrito con otros personajes diferentes.
¿Cuál es?
Pues, ¿qué sé decir ahora? Seguramente el primero.
¿El programa final?
Creo que sí. Creo, eso es lo que he leído. Ahora lo ves con otros ojos, seguro.
Ahora lo veo con otros ojos y me asusto más, sí.
Pero tú has visto la película, no has leído el libro.
No, el libro no lo he leído. Creo que el programa final sí que estaba traducido a español, pero no sé si el resto. Porque estos empiezan en el 69 con el primer libro, que es El programa final, y aquí tenemos uno del 2011 que se llama Modern Times 2.0. Entonces, claro. Imaginaos que Jerry Cornelius tiene la mayor parte de libros de Cornelius es del 69 al 76, luego hay algunos en los 80 y ya los últimos son del 2002 y del 11. Pero bueno, si tenéis valor y ganas y domináis el inglés, pues podéis. Seguro que los encontréis a buen precio por ahí, pero no deben ser libros muy caros.
Seguramente son libros finos. Tanto de Elric como de Jerry Cornelius se han escrito, digamos, compendios de relatos por otros autores. Este del Lobo Blanco que comentábamos antes y de Jerry Cornelius también hay uno, de otros autores escribiendo relatos.
Sí, con la cantidad de libros seguro que es un personaje bastante popular en la ficción inglesa,
sí,
sobre
de
todo.
Hecho, sí, en la ficción. De hecho, Moebius, el dibujante, también escribió un cómic sobre Jerry Cornelius.
Sí, hombre, le pega mucho, es un personaje de ciencia ficción bastante similar a lo que escribía él. O sea que, pues esto ha sido El campeón eterno y La espada y brujería que escribió Michael Moorcock, que le dio bastante empujón a toda esta ficción, y que con esto que escribió Moorcock, con todo lo que os hemos contado, hay muchas referencias que no os imaginaríais hoy en día, de productos actuales o de productos posteriores a todo lo que escribió Moorcock, que beben de su obra. Y por ejemplo, estamos hablando del mundo de Warhammer y los dioses del caos de Warhammer. Porque claro, ¿cuál es el símbolo de los dioses del caos, Sergio?
Las 8 flechas.
Unidas por el centro. Pues es el mismo símbolo que el de los dioses del caos de Warhammer. Es decir, es una adaptación al mundo de Warhammer de todo lo que escribía Moorcock. También los alineamientos de Dungeons and Dragons están basados en la obra de Moorcock, dicho por Gary Gygax.
Los alineamientos de Dungeons and Dragons, legal, caótico y neutral, claro. Cuando los alineamientos no son bueno, malo y regular, sino que son ligeramente diferentes. Y luego ya en el Advance, bueno, esto saben, el Advance ya es cuando mezclaron las dos cosas, ¿no? El
sí,
bueno, caótico,
los convirtieron en 9, de 3 a 9.
¿Eh?
Que los convirtieron de 3 a 9.
Los convirtieron de 3 a 9, pero el original era legal, caótico y neutral.
Y como hemos estado contando, reyes con melena blanca que montan en dragones, pues parece que George R.R. Martin se basó en o tomó ideas de Eric de Menibone.
Pues sí, porque, bueno, a ver, todo lo que tenga que ver con dragones y tipos extravagantes, ¿no? Como son los...
Targaryen.
Los Targaryen, ¿no? Los, pues está basado en esto. El trono de rubí de Imrir, ¿no? Es un poco el trono este de hierro de los reyes de Poniente. O sea, y luego tenemos a los tipos que viven en el hielo, que serían un poco como los de Corum, básicamente.
Sí, los Fiomori se parecen bastante a los caminantes blancos.
No son exactamente lo mismo, porque los Foimieri son una especie de tipos que han venido a otra dimensión, pero que en realidad no quieren estar aquí, que les causa dolor estar aquí, pero que como no pueden irse, pues lo que van a hacer es convertir el mundo en un erial de hielo, que es como están más a gusto. Pero vamos, las armas que usan son esas, la congelación y convertir a los muertos en
zombies,
en soldados, ¿no?
Los Fiomori, bueno, es un demonio típico de la mitología celta.
Sí,
Fomori, se llaman Fomori en el original, y aquí son Fiomori. Y también tenemos a los hombres bestia, que aparecen en los hombres bestia y servidores del caos de los libros de Elric, que aparecen también en Warhammer, que también son servidores del caos. Entonces, bueno, podemos ver que una obra de un autor que no es desconocido, pero sí que es poco conocido para la afición en general. De hecho, he hecho una búsqueda antes de empezar este programa de Michael Moorcock en iVoox, por ejemplo, y todo lo que aparece son audiorrelatos de sus libros, pero no aparece en ningún programa dedicándole pues un espacio a hablar de sus obras o de su estilo o demás. Entonces, podemos ser los primeros, ¿eh? Que hacemos un programa así. Entonces, es un autor que no es muy conocido, porque bueno, hay otros que son más conocidos, hay otras obras que a lo mejor han sido más accesibles a la reciente cultura popular, como toda la parte de la Dragonlance y demás, y Reinos Olvidados, que provienen de la mitología de Dungeons and Dragons, o como autores mucho más consagrados como Tolkien o como el de Narnia. ¿Cómo se llamaba el de Narnia? No me acuerdo ahora.
C.E. Lewis,
con C.E. Lewis, o incluso Robert Howard con Conan y por los cómics de Conan, sobre todo. Entonces, aquí, si os interesa mucho la historia de la espada y brujería, si os gusta ese género, tenéis en Moorcock un autor que yo creo que sí que es imprescindible para leer, teniendo en cuenta que es un autor que es de los años 70, que hay mucha psicodelia y que sus relatos no son alegres, precisamente.
Él decía, que esto ya entronca también con sus ideas políticas, que en sus libros hay muchos nobles y muchos reyes que sirven a dioses, y que viendo el resultado, que es mucho mejor no servir a nadie.
Sí, porque este hombre es bastante anarquista. Pues esto ha sido nuestra charleta acerca de Moorcock, así que vamos a leer un par de temitas más, ¿no? Discovery, sí, claro. Discovery nos está gustando, ¿a que sí?
Discovery nos está gustando, está bueno bastante, creo yo. Yo estoy deseando que llegue el lunes para ver cómo se desenvuelve la serie después del último capítulo.
Han logrado que nos guste los lunes, ¿eh?
Sí, sí, por esto sí, desde luego.
La verdad,
bueno,
es que...
La serie ha confirmado las dos fan theories que había desde el principio prácticamente, ¿no? Yo no sé si podemos hablar de lo que está pasando, si hay alguien que no lo haya visto todavía.
A partir de ahora vamos a hablar con spoilers, así que el que no haya visto la serie, que corte aquí y dentro de 40 minutos, ¿no? Hombre, algo menos, dentro de 20 minutos vuelvo al podcast, porque vamos a hablar de spoilers. ¡Hala! Alerta spoiler, ya está.
Pues eso, las dos teorías, ¿no? De Tyler es Bok y Lorca viene del universo espejo, se han confirmado. Pero o sea, vamos, desde el primer capítulo que salía Lorca, ya nos parecía a todos un poco raro, como capitán de la flota estelar. Y en cuanto desapareció Bok y apareció Tyler, dijimos, este tío es un poco raro, qué casualidad. ¿Dónde está el otro y por qué ha aparecido este? Y se ha confirmado, esas dos fan theories se han confirmado.
Así que tenemos a Bok dentro del cuerpo de Tyler y a Lorca como visitante del universo espejo este del Imperio Terrano.
Sí.
También se decía que el emperador iba a ser la antigua Capitán Giorgio, y fíjate, es la Capitán Giorgio también.
Bueno. Que lo hace muy bien, me gusta de... Habrá que ver. Ahora que les han traído, supongo que ha pensado que no la va a dejar morir dos veces, aunque no sea la misma persona, pero se la ha traído al universo, suponemos que normal, a ver cómo se va a desenvolver a partir de ahora.
Pues sí, es curioso porque el último capítulo lo que se ve es que los Klingon han ganado la guerra, o por lo menos la van ganando de manera salvaje. Pero bueno, la Discovery había descubierto el sistema de ocultación Klingon. Yo creo que al final le darán una vuelta a la guerra, para, más que nada para establecerlo, el universo tal y como se supone que tiene que ser.
Yo tengo una teoría loca y yo pienso que esto es que el universo donde está la Discovery no es el universo Star Trek normal, es otro universo, y que van a acabar huyendo de este universo y acabando en un universo donde la gente lleva pijamas de colores en vez de uniformes normales.
Pues puede ser. El tipo y el aspecto no es el mismo, pero bueno, también en la diferencia de años de una serie a otra sí que se nota, ¿no?
Pero supuestamente entre esta serie y la serie original no hay tanta diferencia.
En tiempo son 15 años, creo, lo que hay, o menos.
¿Van a cambiar los uniformes?
No, o sea, a peor, además.
A peor. ¿Y los Klingons, que no tienen pinta de querer dejarse bigote? ¿Cómo arreglamos lo de los Klingons?
De hecho, no tienen pinta de tener pelo. A mí estos Klingons me gustan, con su cabeza así huevona y pinchos y demás. Me parecen más.
Hay más presupuesto para, para maquillaje.
Pero además son los únicos que cambian, porque los andorianos son iguales, los vulcanos son iguales, suponemos que los romulanos sean iguales, pero los únicos que son más feos y desagradables son los Klingons.
No hay romulanos, por cierto.
Bueno, los romulanos aparecen después, ¿no? Primero aparecen los Klingons y luego los romulanos, ¿no? El Imperio Romulano y el Imperio Klingon están ahí pegados los dos. Y otra serie que estoy viendo, que me está gustando mucho, voy por el principio de la segunda temporada, es The Expanse.
Sí, es magnífica.
¿Tú has leído los libros?
Solo he visto la serie.
Pues tiene muy buena pinta, a mí me gusta mucho, me está gustando mucho.
¿Qué estás viendo, la primera temporada o la segunda?
He terminado la primera y estoy empezando la segunda. He de reconocer que los marcianos me caen mal.
¿Me caen mal los marcianos?
Sí, a priori me caen mal, me parecen unos capullos.
Son militaristas, pero bueno, están avanzados tecnológicamente. Los humanos tampoco son muy...
Hombre, son todos humanos, Humanos son todos.
Y los terranos, los terrestres, no sé cómo llamarlos.
Terrícolas.
Oye, cada grupo de la humanidad tiene su aquel, ¿no? Los humanos terrestres, los del cinturón.
Sí, los del cinturón son un poco como, no sé, asaltacaminos, ¿no? Tiene ese estilo. Sí. Bueno,
y los marcianos están muy orgullosos de sí mismos, lo cual es normal porque han montado una civilización ahí en un sitio inhóspito y
quieren terraformar Marte y hacerlo...
Terraformarlo, tienen un proyecto de futuro. Eso a una civilización le viene muy bien siempre, ¿no? Tener un proyecto. Pensar, nosotros estamos aquí, pero nuestros nietos vivirán en un mejor, no como los humanos que miran los terrestres, que miran lo que tenían y cómo lo han desperdiciado, que viven todo de subsidios. O sea, eso quieras que no hace que lo... Además, que vivir en una sociedad en la cual el fallo de alguien o de algún mecanismo pueda producir la muerte de miles de personas no es, es una responsabilidad, ¿no? Todos tienen que estar unidos y allí no caben disidencias.
Sí, son bastante militaristas y se nota, Se nota.
Sí.
Pero los efectos especiales están muy bien hechos. A mí me ha gustado mucho de la primera temporada que las dos tramas confluyan al final en una. Es decir, que tanto la trama del detective como la trama de la nave carguera vaya confluyendo y esté bien montada, porque no tiene fallos gordos. Y bueno, y es curioso ver el mal que hay ahí, que no sé, yo no sé si es extraterrestre o es de diseño genético, pero vamos, tiene pinta de ser bastante peligroso, y al parecer, bueno, es una serie de libros, yo no los he leído, no sé cuántos serán, si habrá más temporadas o la segunda temporada ha terminado todo.
No termina. Yo la he visto y no. Ahí hay más libros. O sea, tienen libros para adaptarse y gran haciendo. Si se han confirmado tercera temporada de serie.
Bueno, esto ya sabes. Depende del dinero que dé.
Yo espero que sí, porque yo cuando acabó la temporada, pues también me quedé. Vaya, quería que siguiera. ¿Sabes? Es una serie space opera. Yo no pensaba que pudiera hacer una space opera así, plan en el sistema solar, ¿no? Pero se puede. Y están los conflictos entre los planetas, las sociedades. Tienes tu rollo de naves también, que viene bien, los combates.
Sí, está muy bien hecha. Si no la habéis visto, Es interesante, ¿no? Merece la pena y no es aburrida para nada, porque hay veces que las series de trasfondo espacial se hacen un poco repetitivas, ¿no? Y esta no lo es.
Y también si intentas, a ver, es ciencia ficción, evidentemente, no, si hicieran una serie con la vida en el espacio tal que pudiera ser, seguramente sería muy aburrida y no pasaría nunca nada, ¿no? Pero bueno, se han tomado el detalle de que pues las naves para tener gravedad tienen que estar moviéndose, acelerando. Cuando aceleras mucho se tienen que inyectar este jugo para que no se les disuelvan los intestinos. O sea, que tiene detalles que dices, bueno, pues no es cualquier cosa, no es Star Wars, sin pretender ofender a nadie. Pero vamos, me han dicho que en la última película le dan un botón y las bombas caen de una nave espacial así como así, en el espacio, en el vacío. ¿Es así? ¿Lo has visto? ¿Perdona? ¿Me copias?
Sí, sí, perdona, que es que me había quedado embuteado. Que sí, sí he visto la película, caen las bombas. A mí la película me ha gustado, no te voy a decir que no, la película me ha gustado. Pero las bombas caen de un bombardero similar a un bombardero de la Segunda Guerra Mundial.
En mitad del espacio, ¿no?
Sí. O me pueden llevar un anclaje magnético, ¿eh? Pero
¿qué anclaje magnético? Si en el espacio las cosas no...
Bueno, pero eso es en el espacio de aquí. Pero en el espacio de una galaxia muy, muy lejana, no. No, no es así. Es diferente. Las bombas caen y ya está. Y la gente va con gorrillas de tela. En los combates... bueno, está bien. A ver... Tienes que dejarte llevar. Ya está, o te dejas llevar o no ves la película. Entonces, si no pasas por eso, pues no la veas. Es que es mejor, porque no te vas a enfadar. Además, esta película es bastante zasca, ¿eh? Da bastante la cara a los fans en ciertas cosas. Pero bueno, a mí me ha divertido. No te puedo decir, es que es muy buena, es muy mala técnicamente, no sé qué. Tiene cosas un poco así que dices, uff. Pero bueno, tiene cosas, es interesante y es curiosa. Le sobra media hora de una trama que no te lleva a ningún lado. Pero el resto de la película sí me parece interesante. A mí. Luego hay otros que la odian profundamente. Pero no creo que sea una mala película, ¿eh? Así a priori. Viendo otros chustones que se ven por ahí. Como Batman vs. Superman.
Hablando de chustones, empecé a ver, ya te lo dije, Valerian y la ciudad de los mil planetas.
A mí esa me gustó, ¿eh?
Y al principio está, a ver, visualmente bonita, sobre todo al principio.
Aparte de la playa y demás, es preciosa. Son modelos, además, joder, ¿qué más quieres?
Pero el argumento es grotesco. No la dejé de ver porque la película me estuviera aburriendo, que también, sino porque, bueno, pues estaba viendo aquí, estaba convaleciente de la gripe y estaba viéndola en mi casa y llegó mi familia y tal y la quité. Pero tampoco tengo ganas de ver cómo acaba. O sea, la dejé de ver y me he quedado tan, tan ancho.
No tiene mucho misterio, ¿eh? Es que, a ver, es una peli que se basa mucho en lo visual. Y lo visual está muy bien hecho, eso no se puede negar. O sea, del ambiente de la estación orbital esta, o espacial, mejor dicho, donde viven, la ciudad del millón de planetas o de los mil planetas, está muy bien hecho. Pero claro, el argumento es una chorrez, así, como te digo. Y ellos, yo me la vi en versión original, y ellos, pues bueno, pues actúan, y poco más. Pero tampoco es una pasada de película. Si te gusta mucho la ciencia ficción francesa de metal hurlante y demás, o de heavy metal... o de Linkal, y eres muy esteta y te gusta mucho todo lo que es los gráficos y el ambiente, pues la puedes disfrutar. Vamos, no es un peliculón de ciencia ficción. Tampoco es un horror, o sea, se puede ver sin que te sangren los ojos, pero no es un peliculón de ciencia ficción. Para nada, para nada.
Han querido repetir o quisieron repetir El quinto elemento, pero no repetir. Totalmente.
Pero El quinto elemento tampoco es un gran peliculón, ¿eh? Lo que pasa es que lo bueno del quinto elemento es que se toma mucho más a risa. Es mucho más socarrona, hacen cosas mucho más ridículas. Y además tiene una cosa que no tienen las películas de ahora, y es que lo que ves es lo que hay. Es decir, aunque tenga partes de infografía, hay muchas menos y eso parece que no, pero se nota. Es decir, tú ves La cosa de John Carpenter, que es del año 82, creo, y sigue acojonando, aunque veas que es plástico y látex y cables, pero está tan bien hecha y es tan real que dices, joder, la hostia. Ves la nueva de La cosa, que tiene muchas partes más de infografía y canta más. Es así. Al final los efectos digitales son muy chulos, pero... pero les pasa peor el tiempo que los efectos no digitales, más clasicorros. Y la de Valerian es una orgía de efectos digitales. Bueno.
Pues eso.
Y esta, por ejemplo, de Spans, no tiene tanto efecto digital. Tiene cositas, pero es muy, muy... También porque es una serie y tiene menos dinero, claro. Pero es muy, muy realista. Oye, ¿te vas a decidir a ver Juego de Tronos cuando la estén en el año que viene o no?
Ya no, yo esperaba poder leerme los libros. Pues
me parece a mí que o te ves la serie o no sabes cómo termina el tema Panema.
Hombre, si veo la serie, sabré cómo termina la serie, no cómo terminan los libros. Creo
pero
que
los libros van a terminar igual que la serie, ¿eh?
No creo. Donde ¿sí? yo dejé de ver no. la serie,
dos caminos
ya
que
no se parecía a los libros.
Dos caminos que llevan a un mismo fin, te aseguro.
Bueno, eso puede ser. Puede ser que acabe igual, pero por el camino tendrán que pasar cosas diferentes.
Eso sí, pero yo creo que este hombre, viendo lo animado que está escribiendo, a lo mejor adapta los guiones de la serie para los próximos libros.
Es verdad, me había inventado unas cosas muy chulas y tal, pero ¿para qué?
¿Para qué? Me he metido en un berenjenal. Estos que hagan, me han hecho ya el trabajo, lo adapto aquí, lo pongo bonito y vengan días y perritos calientes.
Querían hacer precuelas y no sé yo.
Había planeado las precuelas, sí. Y ya por último, ¿has visto Rick y Morty?
No.
Bueno, pues estás tardando, ¿eh? Eso sí, no es para que lo vean tus hijas. O sea, son dibujos animados, pero...
Ya me lo imagino.
Pues estás tardando, porque...
A sí. mí eso de científicos borrachos no me acaba a mí de comer. La ciencia es bonita, ¿no? No te lleva al alcoholismo.
Que no habrás conocido tú a científicos borrachos.
No, ninguno.
Ay, como sois los astrofísicos. Bueno, pues está muy bien la serie, es divertida, ¿eh? Es súper loca, súper loca, pero está bien. Merece la pena verla. Además, bueno, los capitulitos son cortos, entonces tampoco se te hacen muy, muy largos. Pues esto ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias, Sergio, por pasarte por aquí. Te volveremos a traer con más bizarradas de cultura popular.
Lo que tú quieras.
Y recomendaros lo que os hemos dicho antes, que leáis libros de Moorcock, que si podéis echéis alguna partidita a sus juegos de rol, que salieron varios, sobre todo ambientados en el mundo de Eric de Melniboné, y que lo paséis bien, que es lo que para eso estamos. Así que si queréis escribirme, tenemos una dirección de correo que es eldivandelamorsa.com y ahí, bueno, o en los comentarios de iVoox podéis decirnos lo que queráis. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.